Libro de Hechos, capítulo 16. Hechos 16. Después de la gran separación entre Pablo y Bernabé, la semana pasada, Pablo seguía su segundo viaje de conquista con Silas, mientras Bernabé fue con Marcos. Pero en el libro de Hechos solamente estamos dados lo que pasaba con Pablo. Uno, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vieron que era fuerte en la fe. Pablo sabía inmediatamente que Timoteo sería un buen ministro. Pablo va a invertir mucho tiempo en él. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía Timoteo que era tan especial? Dejaremos esta pregunta para más tarde. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él. No quería Marco, pero Timoteo sí. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Después de tantos líos sobre la circuncisión que estudiamos en el último capítulo, parece extraño insistir en el uso ahora. Pero Timoteo era medio judío, y Pablo sabía que lo iba a usar visitando a muchos judíos en las sinagogas. Todo el mundo iba a preguntar si era circuncidado. Así que en la mente de Pablo, una mente bien amplia, no había ninguna inconsistencia en usar la circuncisión con Timoteo y luchar en contra de su uso con los gentiles. Era para hacer el ministerio del futuro más fácil. Y no tenía nada que ver con su salvación ni con su entrada en el pacto. Seguramente estaba bautizado también. 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que les guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Así que mientras Pablo andaba entregando la gran decisión de Jerusalén sobre la circuncisión, no siendo un requisito para los gentiles, se insistía en que Timoteo sea circuncidado. Confirma, Pablo sabía lo que hacía. A veces su manera de hablar parecía contradicciones, pero no era. También su manera de actuar. En un lugar, Pablo dijo, cuando estoy débil, estoy fuerte. ¿Cuál es, Pablo? ¿Fuerte o débil? 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no lo permitió. En este capítulo estarán moviendo en poder. ¿Querían ir a un lado? De alguna manera el Espíritu Santo dijo que no. El Santo Espíritu de Dios tenía gran interés en todo lo que hacían. Será un viaje exitoso, pero como siempre, con grandes oposiciones. El diablo hará todo lo posible en su contra. 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Cuando dice nosotros, es Lucas escribiendo todo esto. Su tiempo estaba sumamente valioso y Dios tenía su plan. Y Dios está libre de emplear las visiones o hasta los sueños que quiere para comunicar sus intenciones. 11. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. No sabían qué hacer, llegaron por el plan de Dios y no sabían qué hacer. Pero eso fue el gran plan de Dios, llegar a Filipos para empezar una obra importante allá. Hasta tenemos un libro en el Nuevo Testamento con el nombre Filipenses. 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta de la ciudad, tenía una muralla alrededor, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunido. No había nada de la fe ahí, solamente unas hermanas orando al lado del río. Normalmente Pablo empezaba en la sinagoga, donde por lo menos habían unos judíos que sabían algo del Testamento Antiguo, entendieron lo que Dios ha hecho en la historia del mundo, empezando con Génesis. Pero en Filipos, los judíos no eran muy, digamos, bienvenidos. 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Siendo una vendedora de púrpura, la hermana a lo mejor tenía grandes recursos. Cuando dice que adoraba a Dios, quiere decir que aunque no era judía, se seguía las escrituras de Dios, las escrituras que los judíos tenían, anhelando algo mejor que el paganismo o la superstición de su cultura. Podemos concluir que Dios ha sido preparándola por algún tiempo. Pero ahora, milagrosamente, Dios abrió su corazón. Y tal vez hay alguien aquí hoy día que aún no ha tenido su corazón abierto. Estamos orando por ti. 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esto es una confirmación que ella tenía propiedad, un gran negocio. Pablo dice que nos obligó, en el sentido de que Pablo no deseaba ser una carga a nadie. Dice más tarde que Pablo mismo trabajaba con sus manos, aunque enseñaba que se debe de pagar el predicador. Otra vez, parece contradictoria. Pero Pablo era muy, pero muy astuto. Sabía lo que hacía. Aunque sus expresiones y su vida era difícil de interpretar. Cuando estoy débil, estoy fuerte. Y hay que notar que teniendo su corazón abierta, esta hermana fue bautizada luego. Los que ni han tenido el deseo de estar bautizados dan evidencia de que a lo mejor sus corazones aún están cerrados. Muy triste. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando. Ya viene la acción. Ya vamos a ver que se andaban, se movían con poder. Y podemos preguntar, ¿por qué esa capacidad de adivinar el futuro daba ganancia? Bueno, los que sirven a Dios, al diablo, siempre van a recibir sus premios en este mundo. Los psíquicos ganan un montón. El diablo paga un buen salario a veces. Pero ¿qué aprovechará el hombre o la mujer ganar todo el mundo y perder su alma? Cuando dice que tenía espíritu de adivinación, quiere decir que ella estaba poseída por un demonio. En realidad, no es como que ella tenía el espíritu, sino que el espíritu sucio tenía a ella. Diecisiete. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes son, os anuncian el camino de la salvación!» Eso es muy curioso. Porque un demonio estaba gritando la verdad. Los demonios hicieron esto con Cristo. «Yo sé quién eres, el Santo de Dios». ¿Pero por qué? Es que deseaba causar confusión. Los que sabían que era un espíritu sucio creerían que la suciedad también aplicaba a Pablo. Están juntos. El diablo daba la impresión de que estaba al lado de Pablo y de su equipo, pero nada pudo estar más lejos de la verdad. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación». Y esto hacía por muchos días más, desagrando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Y mírala, no dijo a ella, «Cállate, muchacha». Habló al Espíritu. «Usted se vaya». Esto era muy bonito, pero las cosas no se van a quedarse así. 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados, dijeron, «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito ni hacer, pues somos romanos». Como dije, los judíos no eran bien recibidos ahí. Y el diablo, en su furia, agitaba el amor del dinero en estos crueles que mantenían a una muchacha solamente para usarla en su ocultismo. Y si tú has juzgado con las cartas de la adivinación o la tabla de Ouija, has juzgado con fuego. Y ojalá todo esto ha sido limpiado de tu vida por el poder del Espíritu Santo. De otra manera queremos orar para ti. 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rascando las ropas, ordenaron azotarles con varas. En la cultura muy pagana, como la nuestra está empezando a ser, con todos los cristianos retirando de todo, las cosas irracionales pueden estar comunes y corrientes. 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pablo estaba azotado mucho. Y en su primer viaje estaba apedreado. Se pensaron que se ha muerto. Y eso es lo que pasa en una cultura muy pagana. Ojalá las iglesias van a despertarse muy pronto antes que se entreguen toda la sociedad al enemigo. Yo estuve evangelizando ayer en San Juan Capistrano Y por lo menos había otro grupo cristiano que vi ahí, estaban haciendo algo. Parece que no tenían experiencia, pero por lo menos estaban intentando. Normalmente solamente mormones y testigos de Jehová haciendo por la mentira lo que cada vez menos cristianos están dispuestos a hacer por la verdad. Amén. 24. El cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El carcelero estaba muy firme con ellos. Estaban tratados como los más peligrosos, terribles criminales. Y solamente para echar fuera un demonio de una muchacha. Deberían de entregarles las llaves de la ciudad. Pero Pablo sabía por la visión que recibió que este era el lugar donde Dios quería mantenerlos trabajando. 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían, pensando, ¿ustedes están golpeados? ¿Están alabando a Dios? Los héroes no tenían miedo, ni estaban tristes, sino que se alababan. Y con los demás presos escuchando, a lo mejor de los salmos de David, Pablo continuaba cultivando la cultura santa y limpia en la ciudad en que sabía que fue llamado. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Se van a estar ejecutados? No. Van a ver que se movían con poder. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Obviamente Dios tenía más que quería lograr en estas partes y todos estaban libres, pero nadie salía. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Para un carcelero romano, perder a sus prisioneros era como la sentencia de la muerte. Ya vimos esto en el caso del escape de Pedro. Así que ese hombre concluía que su vida ha llegado a su fin. Y a lo mejor pensaba que lo merecía porque trataba muy mal a Pablo. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero era muy cruel, muy brutal con Pablo, pero Pablo estaba misericordioso con él. Otra vez estaba cultivando la cultura santa en una ciudad que antes era muy pagana. 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No necesitaba estar salvado de las autoridades romanas, sus prisioneros estaban presentes. No, se temía por su alma. A lo mejor se escuchaba del dicho de la muchacha endemoniada que clamaba cada día, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Lo que el diablo ofrecía por lo malo, Dios empleaba por el bueno. 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Muy sencillo. Estamos salvados por la fe en Cristo. Como Cristo mismo dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú nunca has preguntado esto, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ojalá tu corazón está empezando a abrirse. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Ese hombre estaba totalmente transformado. Era nueva criatura. ¿Y tú? Y nótalo, enseguida se bautizó. No estaba esperando meses y meses y análisis o años y años. La evidencia de su fe fue mostrada en su bautismo. 34. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Era la medianoche. Y a lo mejor nadie iba a dormir para nada. Y en la mañana se iban a regresar a la cárcel. Estaban moviendo con poder, tanto que ni había tiempo de dormir. 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron aguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Después de tener tiempo de reconsiderar, de recapacitar, los magistrados, quienes como gobernadores, decidieron que no deseaban imponer más persecución. Especialmente considerando la manera en que la cárcel estaba abierta y nadie escapaba. Su deseo era terminar con todo esto y ya. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid, marchaos en paz. A lo mejor el carcelero pensaba que Pablo sería gozoso de salir a un lugar más cómodo. Pero no. Pablo tenía otros planes más útiles para continuar cultivando la cultura cristiana en un lugar que ha sido hasta la fecha muy pagana. 37. Estamos casi llegando al fin. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto. De ninguna manera, sino vengan ellos mismos a sacarnos. San Pablo, en una ciudad hostil a su mensaje, ahora estaba dando órdenes a los magistrados. ¿Pero por qué? Dejaremos esta pregunta también para la conclusión. 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Es que estos magistrados no sabían con quién se metían. Y Pablo no era orgulloso, sino que, como veremos, todo esto tenía un gran motivo. Y nótalo, las autoridades no ordenaban que se salieran de la ciudad, sino que se pidieron de manera muy cortés. Último verso. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Se fueron a la casa de Lidia, un lugar en que la iglesia de los filipenses empezaba. En un sentido, Lidia es como nuestra hermana Silvia, porque nuestra iglesia empezaba en su casa dos veces primero en las, cuando salimos de otra iglesia y después del fuego y que tuvimos que abandonar otro lugar antes de llegar aquí, empezamos otra vez en la casa de Silvia. Y ni Dios ni nosotros jamás vamos a olvidar esto. Amén. Aplicación. Bueno, hemos dejado unas preguntas pendientes al final. Número uno. ¿Por qué Timoteo era tan deseable para el ministerio? Es que como niño estaba bien enseñado. Y esto fue grabado en las Escrituras, lo podemos encontrar. Timoteo no solamente tenía una madre fuerte en la fe, sino también una abuela. Segundo de Timoteo 1:3, Pablo hablando dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con la limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo estaba levantando un gran líder, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Su madre y su abuelo formaban en él un fundamento sólido. Toda su vida estaba avanzando en las Escrituras. Y muchos hombres hoy en día son líderes en grandes ministerios, en diferentes culturas, diferentes partes del mundo. Tenían madres y abuelas que dedicaban su tiempo con ellos en su niñez. Conclusión, si quieres producir un buen líder, hay que invertir el tiempo ahora en ellos. Amén. Último punto, como pregunta, la última pregunta. ¿Por qué San Pablo era tan exigente con estos magistrados, reprendiéndoles en vez de simplemente saliendo en paz? Es que Pablo estaba pensando en todos los obreros futuros que iban a venir a la ciudad para obrar en la fe. Sería mejor que esos magistrados tengan un poco de temor del pueblo de Dios para que otros no pasen por los mismos abusos. Pablo, como un cristiano astuto, estaba pensando en el futuro y no solamente en el presente. Y hay otro punto aquí, relevante a la cultivación de una cultura bíblica. Pablo mismo nos dijo en Romanos 13 que tenemos que normalmente honrar a las autoridades. Pero hay una larga historia de hombres de Dios amonestando, reprendiendo, hasta castigando a los líderes de los gobiernos. Vimos en los viernes como Moisés, hombre de Dios, reprendía a Faraón muchas veces, hasta la destrucción de Faraón. El profeta Natán confrontaba a David por su adulterio. Daniel daba amonestaciones a Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo. Jonás fue a Nínive, con un poco de presión divina, y llamaba por el arrepentimiento de toda la ciudad. Cristo dijo a Pilato que no tendría poder alguno si no le fuera dado de arriba. Esto es normal en la Biblia y hasta en la historia de la iglesia. Nosotros en el año pasado hemos visto aquí en Los Ángeles Juan MacArthur reprendiendo al alcalde de Los Ángeles y hasta al gobernador del estado. Esto es lo que pasa cuando los hermanos andan moviendo con poder. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tener visiones, Señor, de ánimo sacados de estas historias del libro de Hechos, Señor. Y esa inteligencia extraña de San Pablo, Señor, haciendo cosas que parecían contradictorias. Y si hay alguien aquí, Señor, hoy día que jamás han preguntado esto, ¿qué debo hacer para ser salvo? Toca a la persona, Señor. Ya viene el día de la Pascua y aún hay oportunidad de arreglar bautismos. Ayúdanos en esto, Señor, pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.